Bueno, empezamos. Primero darles la bienvenida a todos y a todas y las gracias por su asistencia. Juan, muchas gracias también por esta invitación que hace de dejarme compartir esta mesa con dos personas a las que le tengo admiración, Roque Calero y Antonio Morales. Nos trae aquí la presentación del libro del periodista Juan Luján, De un tiempo, de un país, que hoy se presenta en Agüimes, lugar, curiosamente, donde se gestó este proyecto, ¿no? Un encuentro entre Juan Luján y la gente de Tamaimo en alguna de estas. En un bar aquí cerca, donde se crean los proyectos buenos en los bares, ¿no? Pero tienes que saber que, y hoy lo hago público, que cuando Juan y yo coincidimos en la Facultad de Periodismo de la Universidad del País Vasco, Juan se pensaba que el sureste era San Cristóbal. Entonces, fue a partir de ese encuentro cuando se vino a dar cuenta que quedaba más isla más allá del túnel de la Laja, ¿no? Sí tengo que decir que Juan, después de 25 años de amistad y de complicidades profesionales, sigue siendo fiel a los mismos ideales que lleva puestos cuando lo conocí, ¿no? Encontramos muchos canarios en ese frío norte, algunos ya habían hasta cambiado un poco el acento por aquello de ser más peninsular y menos isleño, arrastrando ese complejo que bien explica Pepe Alemán en este libro también, De un tiempo, de un país, ¿no? Al presentarnos, cada uno se presentó con el nombre de su barrio, ¿no? Tú, ¿dónde eres? Yo, de vecindario. Tú, de Las Reollas. Entonces sabíamos que estábamos orgullosos de nuestros orígenes, ¿no? Y que seguro también estábamos orgullosos de ese amor y compartíamos ese amor por estos terruños, ¿no? Con el paso de los años, pues Juan se ha convertido en un profesional de los medios de comunicación consecuente con su forma de pensar y amante de esta profesión tan denostada como necesaria, desde mi punto de vista, para la sociedad, pero necesaria cuando se ejerce desde la vocación, desde la responsabilidad y desde el convencimiento de que el periodismo tiene un papel importante social que cumplir. De un tiempo, de un país, no es más que la evolución natural de un periodista, de Juan, que no se conforma con cumplir con su jornada de trabajo, sino que tiene la necesidad de continuar contando historias, reflexionando y aportando una visión de una Canarias en la que todos queremos vivir y en la que aún queda mucho por hacer. Juan Luján ha elegido para conformar esta primera obra, espero que haya muchas más, Juan, 12 personalidades que viven en Canarias, desde la política, la cultura, la enseñanza, el ámbito social, el periodismo, la ingeniería, y todas ellas comparten una manera de mirar el horizonte de estas islas, ¿no? Durante la lectura del libro me vi muchas veces asintiendo con la cabeza, dando la razón a cada argumento de los protagonistas de la obra, y otros de la historia de Canarias también asintieron con el mismo gesto, pero seguro que para permitir ese despojo en el que nos han tenido durante muchísimos años, ¿no? Pero ahora es otro tiempo, otro país, el que queremos seguir viendo crecer hasta invertir todas esas listas y estudios que nos ponen siempre a la cola. Y lecturas como esta que hoy presentamos, pues creo que podría ser un buen manual, ¿no? De un tiempo, un país no solo es un libro con 2 entrevistas, va bastante más allá y nos ofrece muchos datos que para muchos han pasado desapercibidos, como el trabajo que desarrolla la Fundación Canaria Tamaimo, que es la editorial de este libro, un grupo de personas, la mayoría jóvenes, que trabajan fuera de las islas y que mantienen esa conexión y ese grado de compromiso con Canarias. Conoceremos a través de este libro también autores, anécdotas, reflexiones, profesores canarios que trabajan en América y mucha más información que nos hace ver que no somos tan pequeños como nos quieren hacer sentir algunos que creen que han marcado parte de la historia de las islas sin saber que hemos aprendido que ese camino trazado es el que no debemos volver a coger, ¿no? Y tras esta presentación, pues le doy la palabra a Juan Luján.
Pues muchas gracias, ¿qué tal? Muchas gracias a quienes están aquí en la mesa acompañando a Roque Calero, Antonio Morales, y por supuesto a ustedes por venir aquí. Y bueno, la verdad es que uno está aprendiendo mucho con este libro. Por ejemplo, que Neguetán se leyó un libro, porque en la facultad se copiaba de mí y fue sacando. Entonces veo que se leyó el libro, entonces la gente tiene nuevas oportunidades. Y la verdad es que está siendo una experiencia interesante, ¿no? Lo que era un sueño que nació aquí debajo. La verdad es que no me acuerdo el nombre del bar, pero la comida estaba muy buena y era aquí cerca. Nos juntamos en unas navidades en las que estaban por aquí viendo a su familia, pues tres canariones que están desperdigados, ¿no? La gente más digna que conozco de la diáspora canaria. Tenesor Rodríguez, Josemi Martín e Iván Vega. Y nos juntamos por aquí y yo me acababa de quedar en paro. Me había quedado en paro. Y viene esta gente con esa idea de que querían entrevistas como si fueran radiofónicas, ¿no? En profundidad para emitir por Tamaismo, por el blog de ellos. Y dice, mira, queremos además un profesional con el que coincidamos en análisis, ¿no? Y un trabajo profesional fue, ¿no? Porque muchas veces saben ustedes que la gente alternativa quieren, si lo alternativo significa que ni te pagan ni nada, ¿no? Eso es lo más alternativo ya, ¿no? Estando en el paro, a mí recuerdo que ahora me vino una anécdota de un sindicato bastante, digamos, entre comillas, lo llamarían radical y tal, no de los grandes, no de los tres grandes, que estábamos en una manifestación, me acordé ahora, no lo iba a contar, pero ya que estábamos en una manifestación contra la... Yo estaba en desempleo, contra la reforma laboral, y cuando terminó se quemó allí se quemó un folleto de la reforma laboral del PP y se me acercó el sindicalista este diciendo, Chayo, tú ahora que estás un tiempo más libre y tal, nos echarías una mano y tal. Digo, ¿cómo? No, llevando comunicación al sindicato, le digo, pero ¿me quieren contratar? No, hombre. Le digo, ¿cómo? O sea, estamos aquí en una manifestación contra los abusos del PP. Se quedó colorado y el hombre no sabía ya por dónde salir. Digo, ¿tú me estás hablando en serio? O sea, porque una cosa es que yo esté currando y como uno haya una mano a BMAGEC, a organizaciones sociales cuando tienes un sueldo porque te apetece, ¿no? Porque bastante se implican toda la gente de organizaciones, pero un sindicalista alternativo, anticapitalista, diciéndole a un desempleado si quería trabajar gratis. Pues estas cosas pasan, ¿no? Pero este no era el asunto. Lo que hablamos en esa noche, que un poco en la introducción ahí se recogen, buscábamos gente que representara distintos sectores, ¿no? Que no fueran los tertulianos tipos, que no sé si me parece que Carlos Taibo, el profesor de la Complutense de política, me parece fue el primero que usó ese término para los tertulianos, los todólogos, ¿no? Gente que habla de todo, ¿no? En media hora de tertulia son capaces de hacer un análisis del atentado de ayer en Túnez, del fenómeno sismológico en la Isla del Hierro, de las relaciones entre Podemos y Venezuela, todo eso, la misma persona lo pudo hacer en una tertulia, ¿no? Entonces buscábamos perfiles de gente que no fuera tan sabia como los tertulianos, sino que entendiera más de su campo y que a su vez tuviera una visión de Canarias, ¿no? Hubiesen aportado ya algo en sus ámbitos y a la vez tuviesen capacidad de reflexionar sobre este país en el que vivimos, que es tan contradictorio, que es tan variado, que teniendo 2 millones de habitantes pues puede tener a lo mejor más cantidad, y lo veremos ahora, de siglas políticas, que un país de 20 millones y esas cosas, ¿no? Entonces fuimos allí dibujando perfiles y personas y salieron, no la docena que salió al final, salió esa noche, fue saliendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero hay que decirlo, y no es peloteo, que estos dos que están aquí en la primera noche salieron, ¿no? Entonces, porque nos planteábamos precisamente que no ya personas a nivel individual, que habrá muchas, y que lo hemos visto en las presentaciones, el Chema Tante, el editor de la web La Casa de mi Tía, decía en Tenerife, cogió el libro y dice, yo quiero decir antes que nadie que no se ofenda, y estaban ahí Isabel Medina y Domingo Garrido, de los entrevistados en la presentación, dice, que no se ofendan los que están aquí, pero es que en Canarias, como esta docena, hay una tonga y tonga y tonga, hay cientos de gente, decía él, ¿no? Porque es verdad, en Canarias hay mucho talento, pero están ahí, metidos en su trabajo de profesor universitario y no pocas veces salen del armario, digamos, no salen de sus ámbitos. Entonces necesitábamos mostrar ese pensamiento crítico de gente que tuviera también una visión y un proyecto sobre Canarias, ¿no? Un análisis de Canarias, porque
coincidíamos los tamaimos y un servidor en que ni por lo menos los portavoces de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, tanto de las que tienen representación como de las que no tienen, que no suelen tener un análisis de Canarias, no suele haber un proyecto. Aquí hacemos, está esa famosa frase de Churchill que decía lo de los buenos políticos son los que piensan en las siguientes generaciones, no en las próximas elecciones, y en Canarias estamos, por eso estaríamos llenos, rebosados, sobrados de malos políticos, ¿no? Entonces queríamos buscar a gente así porque entendemos que no hay, se va a los líderes políticos, van y sindicales, antes lo estábamos hablando ahí, van a reclutar votos, a ver cómo es esto, y ahora vienen las elecciones y les da igual, venga, lo primero es la sigla y después hablaremos de programa, ¿no? O lo primero a ver quién va a ir en la lista. Y lo vemos tanto en la gente que lleva 20 y 30 años en política institucional como en la gente que está empezando y que plantean alternativas. Hemos visto peleas de ese tipo, de la vida de Brian, ¿no? De yo soy del norte. Pues eso. Entonces, dijimos, vamos a buscar gente y será posible. Y yo creo que la prueba es, por lo que se ve en el resultado de las entrevistas, de lo que dicen, de lo que se reflexiona, que sí, que hay gente que tiene proyectos, que tiene modelos para Canarias y que los pueden contar, y yo creo que los han contado. Entonces, esa era la idea, y yo quiero, pues, como he hecho en todas las presentaciones, agradecer un montón, pues, a estos tres de Tamaimos, pero también a la más gente que se sumó, como el caso de Raúl, que está por aquí, Dorama, Andresín, la gente de Lanzarote, Tomás, gente que se ha ido sumando a este proyecto, que lo que pretende, que el libro es una pieza más de ahora, con lo que se estrena casi la Fundación Canaria Tamaimo, y que quieren seguir fomentando todo lo que tiene que ver con la cultura canaria, con la identidad, pero también con un proyecto de qué país queremos, ¿no? Y si ese país es posible. Yo creo que la respuesta no, aunque aquí hay un candidato a las elecciones, pero será difícil que esa. Hay más. Esta noche, la verdad que estoy absolutamente abrumado. No esperaba, ¿sabes? Cuando lo hice, jamás soñé. ¿Te acuerdas de que estaban allí en el periodismo que íbamos a estar en un acto que iba a venir el presidente del Cabildo, el alcalde? En fin, eso no lo imaginábamos ni lo soñábamos, ¿no? Entonces, lo que decía, que igual no. Ojalá se encuentren en los programas electorales la proyectos de país, ¿no? Ahora que hay elecciones en Canarias y tal, ojalá. Y ojalá cuando en la noche electoral, aparte de que todos ganan, las llamadas telefónicas tengan que ver con la coincidencia del proyecto de país y no con los números. Mira, con este sí llegamos a 15 o 16, ¿no? Desgraciadamente hasta ahora ha sido que tienen que ver con los números, ¿no? Y luego, y con las ideas, en el caso del Cabildo Gran Canaria, lo que ha sido este mandato, que acaba como empezó, ¿no? Con el tema del transfugismo, ¿no? O sea, el Cabildo estaba gobernado por el marxismo puro y duro, ¿no? El marxismo de Groucho, estos son mis principios, si no les gusta, tengo otro. Pues un poco eso es lo que ha sido hasta ahora Canarias y lo que nos gustaría que ojalá cambie. Así es que ahí queda la cosa, ahí queda contado, y ahora vamos a escuchar a esta gente, a ver si es verdad lo que acabo de decir, que tienen proyecto o no tienen proyecto de país.
Quien quiera. Bueno, me toca a mí. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir también. Yo sé que no es un día, ¿verdad? Y una hora y además con el frío que hace, ¿no? Pero en fin, yo primero nada, disculparme, porque a mí me pasaba en la cadena SER cuando me tenía un comentario todas las semanas, ¿no? Que según uno se pone a escribir, igual te das cuenta, ha escrito un folio, ¿no? Y Barizo me decía, pero hombre, es que no hay manera, ¿por qué no pones medio folio? ¿No? Y yo, porque no me sale, ¿no? Porque me lo he escrito. No me sale menos, ¿no? Pero lo he escrito, y si tiene algún interés también, pues también te lo paso y ya está. Y así pues se puede incluso circular si quieres, ¿no? Y para no dejarme nada del tintero, pues le voy a poner una reflexión más larga que la que puedo improvisar aquí. Si me repite, pues lo leeré. No me gusta leer, pero en este caso, ¿no? Pensando más bien en otras escuelas, ¿no? En primer lugar, pues manifestar mi sorpresa, en este caso, además muy agradable, por descubrir la Fundación Canaria Tamaimo. No sabía que existía, ¿no? No sabía que existía. Formada por canarios que están además fuera de Canarias, ¿no? Sí había oído hablar de que había muchos canarios fuera, y luego yo tengo muchos antiguos alumnos en muy buenos sitios en todas las empresas europeas, pero no sabía que había un germen, por lo menos, de intentar unir a esa gente. Me parece un apoyo para los que estamos dentro esencial, ¿no? Y además con la intención un poco que refleja un poco en el libro también, claro, de comprender este país atlántico sin dejar el pasado, pero también de cara al futuro, como dicen ahí, ¿no? Desde la profunda convicción de que la canaridad es un elemento central y constitutivo de, una universalidad real. Esto me parece también un mensaje importante, ¿no? Es una sorpresa agradable, ¿por qué? Porque además estamos en un entorno en que estas cosas son muy raras, ¿no? Y que además muchas veces ni siquiera nadie las reconoce, ¿no? Pero a mí especialmente me preocupa, y entrando un poco más en el tema de Canarias, ¿no?, que este entorno no es que sea lamentable por la situación actual, que para muchos puede parecer irremediable, ¿no? La situación en Canarias, el paro, todas esas cosas. No, no. A mí me fastidia el asunto, si quieres hablar en términos más coloquiales, porque es justo lo contrario. O sea, estamos en una región que despreciamos lo que tenemos, que tenemos muchísimos recursos, y a mí lo que me fastidia es que no contemos con ellos, ¿no? Así que para mí el reproche es el contrario. No es el reproche que mal estamos, sino el reproche cuando pudiendo estar mejor porque estamos como estamos, ¿no? El pasado, desde luego, está ahí y no podemos cambiarlo. Ni siquiera podemos renunciar a él, ¿verdad? Porque es el pasado nuestro, ¿no? Pero el futuro sí que está por hacer, ¿no? Está por hacer y depende en gran parte de nosotros, de los que estamos hoy aquí, no de los que van a venir en el futuro, de nosotros, ¿no? Un periodo de futuro compartido es lo único que hace un pueblo grande y unido. Por ejemplo, Estados Unidos es el ejemplo típico. En Estados Unidos hay cientos de nacionalidades. ¿Qué les une? El pasado no, el futuro común, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que buscar como sea un futuro común, porque es lo que nos va a permitir unirnos a todos nosotros, ¿no? Y además un pueblo luchador y un pueblo progresista. Y aquí quiero dejar para mí claro que es lo que he entendido por progresista, porque progresar uno puede progresar hacia el abismo también, ¿no? Para mí, en este caso, yo entiendo el progresismo como el salir de un mundo insostenible donde estamos metidos a un mundo sostenible donde vamos a estar metidos. Para mí, un mundo insostenible es el que no cubre todas las necesidades de todos los habitantes, en este caso de Canarias, por ejemplo. Eso es insostenible. Y sostenible sería una gran cadena que fuera capaz de cubrir todas las necesidades, todas, de todos los habitantes de la isla, sin dejar de fuera, ¿no? Ya sabemos que estamos en una gran Canaria y una Canaria es insostenible, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y somos una pequeña parte de un mundo insostenible, o sea, miles y miles y miles de zonas como Canarias hacen un mundo insostenible. Puesto esto en positivo, diríamos lo contrario, miles y miles de comunidades sostenibles hacen un mundo sostenible, y eso es lo que yo creo que tenemos que tender a hacer, ¿no? Además, en este caso, hace falta dos cosas: que sepamos en qué dirección movernos, todos, y creo que está claro, hacia una sostenibilidad más o menos. Y segundo, que tenemos que tener algunas herramientas para planificar ese desarrollo que compartamos, ¿no? Y en este sentido creo que las tenemos también. Otra cosa también que me interesaba resaltar en este escrito, estoy comentándolo, es que los grandes cambios en la humanidad no se generan por grandes decisiones parlamentarias, ¿no? Ni los grandes personajes del mundo nacieron en el centro de la cuna de París. Casi siempre nacen y los cambios surgen en las periferias de los imperios, donde se originan los choques, ¿no? Y nosotros en ese caso somos pequeñitos, pero ¿por qué no podemos ser nosotros un foco de cambio, ¿no? Esa es otra cosa que quiero comentar, ¿no? Yo me pregunto que si Canarias puede ser ese foco de cambio, y también me digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Canarias es pequeña, ¿de acuerdo? Es una cosita nada en el mundo. Como decía Pepe Canales en su famoso, ¿no?, chiste, ¿no?, de si esto es una mosca, estamos perdidos, y si es una isla nos salvamos, ¿no? Es nada, pero tiene peculiaridades. Estas islas, por las razones que sean, tienen peculiaridades. Estas islas eran conocidas por los antiguos griegos y romanos como las Islas Afortunadas, el Rey de las Esperias. Oye, eso es algo especial. Eso no hay en otra parte del mundo que ocurriera. Estas islas fue el nexo común entre Europa y América, porque por aquí había que pasar con los barcos de vela. Eso tampoco es normal, es una cosa peculiar. Y otra cosa, en este momento Canarias es utilizada por millones de europeos para venir, no solamente a estar aquí, sino también para huir incluso de los rigores de los inviernos europeos, y en el futuro seguramente será más así. Así que somos peculiares, no somos unas islas más perdidas en el mundo, ¿no? Otra cosa también quería comentar, eso que se habla mucho de Canarias ultraperiférica. Yo, es que esa palabra no puedo oírla, ¿no? ¿Pero ultraperiférico de qué? Yo creo que somos todo lo contrario, somos centrales. Porque si uno pone un punto que aquí dice África, América, Europa, ahí está Canarias en medio. Así que tenemos que definirlo como central. Y en este caso me gusta mucho la palabra, y me pone más atlántica, ¿no? Porque eso es lo que somos, eso es lo que somos, ¿no? Nosotros somos africanos porque estamos al lado, somos africanos continentales. Somos europeos porque tenemos la cultura europea, la política europea, y somos americanos porque mitad de nuestros parientes estaban allí. Muchos se están volviendo, desgraciadamente, ¿no? Pero tenemos la cultura compartida, la sangre compartida. Así que no muchos sitios del mundo pueden decir lo mismo que nosotros. Yo diría que ninguno. Otra cosa también que me gustaría resaltar en este sentido de ser positivo, ¿no? Canarias tiene muchos recursos, ¿no? Y tiene experiencias también que puede convertirla, a poco que se proponga, ¿no?, en esa llama inicial que decía yo para un cambio hacia un mundo sostenible. En una especie de foco que alumbre el camino, no digo en Canarias, en el mundo, fíjense lo que digo, de un cambio de modelo hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Para mí, el ejemplo de la Mancomunidad del Sureste, que ahora preside Antonio, es un ejemplo palpable de esto. Una mancomunidad, tres ayuntamientos perdidos en mitad de la nada, incluso aislados dentro de Gran Canaria también muchas veces, ¿no? Resulta que es reconocido en todo el mundo, ¿no? Y que hace unos seminarios internacionales que viene gente de todas partes, pero gente, no gente cualquiera, ¿entiendes? Y encima no le pagamos, ¿no? Entonces, se le trata bien, eso sí, ¿no? Es un milagro, ¿no? Eso para mí es una llama importante, una llamita que puede originar el incendio que haga que el mundo cambie, ¿no? Que se queme lo malo y que de ahí salga lo bueno, ¿no? Cuando hace recuerdatorio de 10 años que se planteó el plan, decíamos, Comarca del Sureste, ejemplo mundial de desarrollo sostenible, recuerda, ese era el lema, ¿no? Ejemplo mundial. Alguien puede decir, estos señores están locos, ¿no? Bueno, pues no estuvimos tan locos ni estamos tan locos. De muchas cosas lo somos. Lo que pasa es que, a pesar de todo, si nos hubieran ayudado, Antonio, ¿dónde estaríamos, ¿no? Si estuviéramos hasta nosotros en Estados Unidos, en Inglaterra o en Alemania, ¿no? Pero, en fin. Canarias está pasando por una profunda crisis, eso nadie se lo puede ocultar, obviamente, ¿no? Pero la crisis no es una crisis de recursos, desde mi punto de vista. Es una crisis de modelo de desarrollo. Una crisis de distorsión en el reparto de los recursos, en todo caso, ¿no? Por tanto, es una crisis salvable. Hay que cambiar, por tanto, el modelo de desarrollo que tenemos negativo, perturbador, ¿no? Y otra cosa también que es importante decir, ese cambio en modelo sostenible no podemos, por favor, esperar a que lo traigan de fuera, ¿entiendes? Somos nosotros los que tenemos que implementar. Ya está bien, hasta ahora todo lo que es Canarias está sido de fuera. Bueno, pues una vez en la historia, lo digo en el libro, pero es que lo quiero recalcar aquí, ¿no? Es que ahora, en el futuro, tenemos que crearlo nosotros y nadie nos lo puede impedir, excepto nosotros mismos, ¿no? Ese cambio puede tener, aparte que yo digo que tenemos los recursos, tenemos las herramientas, tenemos muchas cosas, ¿quién puede generar el cambio? El cambio puede venir del mundo político, todos tenemos muchísimas esperanzas en Antonio, ¿no? Siempre que los canarios tengamos esperanza en él, porque si no lo dejamos solo, pues nada, ¿no? Pero en fin, todos tenemos esperanza en eso, pero es que si no, hay otras esperanzas también, en el que alguna vez hablaba con Antonio. La sociedad civil se puede organizar de muchas maneras. Y Tamaimo es un típico ejemplo de cómo una sociedad civil se puede organizar de otra manera. Así que no todo está perdido porque se pierden las elecciones por algunas personas, ¿no? Yo animo, por tanto, a la Fundación Canaria Tanamo y a Boa Juan también, ¿no?, a que sigan por este camino que ustedes ya han iniciado, me parece fantástico, ¿no?, y emprendan un nuevo trabajo que yo, jocosamente, ¿no?, puedo llamar algo así como desde ahora hacia el futuro los miembros de un nuevo país, o algo así, porque a mí me gustaría que ustedes y todos los que quieran colaborar definan ese futuro de Canarias, ¿no? No, pero desde ya, no esperar más, ¿no?, al margen de todo, con o sin, por tanto, con los apoyos, ¿no? Y con ellos creo que se puede impulsar entre todos los cambios, no solamente porque esta propia grupo de personas pensando definan ahora cómo debe ser, cómo quieren que sea nuestro país, eso tiene que refrendarlo la ciudadanía también, y yo espero que en esa situación los políticos, pues, que gobiernen poco les quedará sino decir, oye, pues tenemos que apuntarnos a ese carro también, ¿no? Yo, para terminar, pues, en fin, mi agradecimiento personal, como es lógico, por la invitación a participar en este libro, va a ser magnífico, ¿no? Mi admiración y reconocimiento a todas las personas que están ahí, porque me parece que a mí me han enseñado muchísimo, ¿no? Y nada, y dar las gracias porque me hayan ustedes invitado a participar aquí también, ¿vale?
Gracias.
Muy bien. Pues nada. Eso, te dejo los papeles para que...
Sí, quieres,
para
que no, el reflejo lo podemos poner ahí. Sí, sí, sí.
Vale, vale. Pues nada. Toño, yo toco.
Yo le digo ayer a Juan, ¿y qué? No te preocupes, ahí sale el tema, yo no me he preparado nada. Entonces, periodistas progres, un poco anarco, pero ya, aunque me hubiese dicho, yo no hubiese tenido tiempo para prepararme nada. Pero, bueno, pero sí, quiero comentar algo del significado de mi presencia en el libro y de la situación que estamos viviendo, como planteaba Roque, como planteabas tú. Desde luego mi reconocimiento a Tamaimo, conozco a algunos desde hace muchos años y sé de su compromiso. Y se necesitan compromisos en esta tierra, de los intelectuales, de los profesionales. Creo que si algo nos falta es eso, el compromiso de la ciudadanía. Es verdad que la culpa de lo que está pasando no es de la ciudadanía, ni podemos esperar que sea la ciudadanía la que resuelva los temas. Pero yo creo que sí, que me parece que hace falta más implicación de los sectores concretos, estratégicos, que pueden forjar pensamientos y criterios y poner en marcha propuestas reales y alternativas para esta tierra. Yo creo que mi presencia en el libro, desde luego, más que por mí, lo entiendo yo así, es por Roca Guairo, por lo que significa el movimiento de Roca Guairo en esta isla y yo creo que en Canarias. No me siento menoscabado por eso, yo creo que realmente es así, yo creo que si de alguna manera Juan y Tamaimo se fijan y me proponen, no porque yo sea una persona de especial relevancia en la política en Canarias, no me siento así, sinceramente, pero yo creo que es porque pertenezco a un movimiento que ha conseguido transformar una realidad local, pero que yo creo que puede ser una experiencia extrapolable al conjunto de Canarias. En el año 79 vivíamos una experiencia ilusionante. Nos sentíamos, en aquel momento estaba estudiando en La Laguna y me llegaba desde allí las noticias de que en Agüime se estaba forjando un movimiento vecinal de jóvenes, no tan jóvenes, personas que conformaban directivas de asociaciones de vecinos, de colectivos culturales, asociativos, gente que pertenecía al movimiento pastoral religioso de aquella época, estaban planteando una alternativa para el municipio, un movimiento vecinal que pudiera tener una presencia en el ayuntamiento, que pudiera tener dos o tres concejales y desde aquella ocasión los ciudadanos confiaron en esta propuesta y nos dieron en las primeras elecciones la mayoría absoluta. Pero digo que vivíamos aquello con una ilusión enorme. Yo recuerdo llamar casi todos los días a mis padres que me contaran cómo estaba y me hablaban de esta persona y de esta otra. Y mire, se está sumando, parece que alguien en Montaña Los Vélez, parece que alguien. Y yo echo de menos eso en estos momentos. Parece que había una ilusión por combatir la dictadura, pero por ganar las instituciones, por construir un país, un pueblo, un territorio. Gente joven y gente mayor, había una sociedad vertebrada con ideas claras, con propuestas por combatir la dictadura y por ganar la democracia. Yo creo que hoy, en parte, porque yo creo que hay por un sector de la sociedad un respeto cobarde de los hechos, como decía Chesterton, me parece que ha asumido la situación y dice, bueno, esto está así y yo me voy a buscar, a evadir y a buscar fórmulas para que no pensar mucho en esto y que me haga el menos daño posible y que haga el menos daño posible a la gente mía más cercana. Pero por otra parte yo creo que hay un desapego inducido, parece que se nos ha llevado a esta situación, donde se han dictado políticas encaminadas al rechazo de los ciudadanos hacia la política, hacia los políticos, hacia lo público, hacia la administración, hacia los funcionarios. Creo que ahí se ha creado de alguna manera un pensamiento apoyado en el neoliberalismo que nos lleva a alejarnos de una construcción de lo colectivo, y eso desde luego ha tenido y ha hecho mucha mella, y para eso se ha utilizado también, más allá del respeto cobarde de los hechos, se ha utilizado el miedo para el miedo, la crisis está conformada en una gran parte por miedo. Son anular a los ciudadanos a través de la inseguridad, de la impotencia ante lo que nos sucede. Las mentiras, sostener una política continuada en unas mentiras te lleva también a profundos desengaños y por lo tanto a hacer que rechaces todo lo que venga desde el ámbito de la política mayoritaria que se sostiene en la mentira. Entonces eso también ha ido conformando un pensamiento. El desprecio, la depresión de la ciudadanía, o sea, el que tengamos una sociedad empobrecida, que el 35% de la ciudadanía viva en ciudad, nada más que el 35% viva en situación de normalidad, eso produce una profunda depresión social y económica, por lo tanto anula también el sentir colectivo. Me parece que todo esto luego hace que sea, tú me comentabas ayer lo de Pepe Alemán y lo de Manuel Alemán y el análisis que se hace Juni. Si eso entronca con un pueblo que lleva grabado en sus genes el sometimiento de los conquistadores y la aceptación tácita de los hechos, a mí me parece que luego esa mezcla ha producido y está produciendo una sociedad desvertebrada, desmotivada, y yo quiero pensar que no sea así, porque sigo sin perder las ilusiones y la esperanza, ¿no?, de que nos cueste mucho salir del pozo en lo que nos ha metido. Por eso digo que me parece que mi presencia en el libro, contando lo que significó Roca Guairo en aquella época, me quiero que adquiere para mí un significado especial en estos momentos. Porque yo recibo algunas veces a jóvenes en el instituto, de los institutos, de distintos institutos de la isla. Tú me viste en un instituto, en Alonso Quesada, en Las Palmas, y los recibo en el salón de prensa del ayuntamiento y les cuento estas cosas. Y les digo que pueden tener, depende de los chicos que sean, 16, 17 años, y dicen, mira, yo con esa edad que ustedes tienen ahora, yo estaba casi metido en política, estaba pensando que se podía cambiar el lugar donde vivía y estaba implicado en hacer lo posible, ¿no?, y me ilusionaba que se pudiera hacer. Y yo eso no lo veo en la mayoría de los jóvenes actuales que tenían en aquellos momentos la edad que yo tenía. Por eso la experiencia de Roca Guairo me parece profundamente enriquecedora. Yo creo que fue ejemplar en aquel momento y yo creo que puede ser ejemplificante. Yo creo que puede ser que esa experiencia narrada en un libro y trasladada al conjunto de la sociedad, yo creo que nos puede aportar a la gente más joven en estos momentos la creencia en que se puede transformar el mundo, se puede transformar la sociedad en la que vivimos, se puede transformar la realidad más cercana, que por ahí ya me parece que es donde debemos partir. Simplemente queriendo, deseándolo y planteando batalla a los que nos han llevado a la situación en la que estamos.
Yo quería apuntar, en la línea de lo que estás diciendo, yo no estoy de acuerdo con una parte de lo último que has estado diciendo, en el sentido, sí, lo de la elección, sí, porque además los dos perfiles justo de personas que están implicadas, digamos, en política estamos todos implicados de alguna forma, ¿no? Pero quiero decir, en lo que se llama política, de siglas, de ir a instituciones o no, son Antonio Morales y Domingo Garí, el profesor de la Universidad de La Laguna, pero que está muy metido en Si Se Puede desde su nacimiento. Y a los dos les preguntamos, más allá de hoy, de la alcaldía, lo que había sido el origen de Si Se Puede y el origen de Roca Guairo, porque y cuando estábamos escuchándote ahora, Antonio, un poco casi al verte un poco pesimista, casi es la conversación que teníamos hace dos años, pero las cosas han cambiado. Es decir, la existencia esta de Podemos, que cuando hicimos la entrevista no existía, es una consecuencia a su vez de un movimiento en la calle 15M donde la gente está hablando ya de política, ya está en la agenda. O sea, eso es verdad, que ha habido miedo, demonización de lo público, todo eso es cierto, pero también es cierto que la sociedad hoy está más viva que cuando tuvimos esa conversación hace dos años, ¿no? Y el fenómeno Podemos, con todos los defectos que tiene, porque lo forman personas y tiene sus defectos, es una muestra de que donde hay ya reuniones y asambleas, que hay gente de distintas generaciones, no solo, ¿sabes? Antes la izquierda estaba, pues cada vez que... Yo recuerdo cuando Canarias por la Izquierda, hace dos años que me invitaron ahí, fui a verlo, ¿no? Yo no milito ni he militado nunca por el tema del periodismo, y cuando estaban, no habían sido las elecciones europeas, ¿no? Y me dijeron, ¿qué piensas tú? Y se juntaron en el Julio Navarro como 100 personas, ¿no? Y había gente de Izquierda Unida y Canarias por la Izquierda, y no estaba el tema de la... ni Podemos tampoco estaba. ¿Qué pensaba yo? Y se estaba llamando Frente Amplio, ¿no? Y yo lo que le dije, no cogí el micrófono ni nada, pero lo expandí por ahí. Mi reflexión era, no, oye, ¿por qué lo llaman Frente Amplio? Vamos a llamarlo frente amplia, porque estaba lleno de calvos aquello y de gente canosa y mayor. Aquello era una frente amplia, ¿no? Yo era el más joven de aquella reunión de 100 personas. Entonces, así no se puede cambiar la sociedad. También con gente con frente amplia, sí, oye. Pero quiero decir que hace falta que no haya tan amplia, ¿me entiendes? Entonces, era una frente amplia, más que un frente amplio, la reunión aquella. Estamos hablando de hace 2 años, ¿no? Y eso ha cambiado, quiero decir, ahora te vas y en esas movilizaciones hay gente también, ¿no? Joven, y hay una combinación. Entonces, en ese sentido yo creo que... no es por vender el libro, sino... Pero el hecho de que Antonio pueda contar qué es Roca Guairo sirve mucho para esos que, aunque Rajoy ha usado ese término refiriéndose a poder, pero yo también a veces, ese adanismo, se creen que han descubierto todo y han descubierto la política. No, es que eso de agrupación de electores y de movimiento ciudadano, que la gente se cree que se lo inventó Pablo Iglesias, no, perdona. Mire usted si se puede imitar Roca Guairo, ¿no? Entonces un poco por ahí. Pero te estoy viendo muy pesimista.
No,
¿qué te
no,
pasa?
No, no.
¿Qué te pasó?
No, no. ¿Eh? No, no. No, yo,
no, no te desanimes. No,
igual no.
Que el
Dabo
no va a sacar mayoría
absoluta. No, todo lo contrario. No, no, a mí me parece. Igual yo no dejé. Yo no, desde luego, no cuestiono a Podemos ni critico a Podemos. Todo lo contrario. Nosotros aquí en las europeas apoyamos a Podemos. Pero, y no sé si lo voy a expresar bien, a mí me parece que no percibo exactamente el movimiento de Podemos. Me parece más, aunque pretende ganar las instituciones, y verdad, que yo he escrito sobre eso también, me parece muy positivo porque no rechaza la política, los políticos. Pero yo creo, me parece que hay como un sentimiento detrás más de rabia contra todo. Es decir, es como solo todo gira en torno a mí y el resto no existe. Me parece que es menos plural en el sentido de lo que planteábamos en aquel momento del año 79. Una vertebración de la sociedad en el que había una mayor implicación del conjunto de la ciudadanía. No sé, yo probablemente no estoy expresando...
Yo hablo de Podemos como síntoma, ¿no?
Claro,
ni el discurso de los dirigentes.
Claro.
Yo lo que estoy poniendo en valor...
Eso tiene razón.
¿Sabes? Lo que estoy poniendo en valor es que hay gente que se interesa por la política y gente que no le interesaba la política. Entonces, como síntoma, más allá de las siglas o de lo que puedan decir unos dirigentes u otros, me parece muy importante. Es una muestra de que estamos mejor que hace 2 años.
Sí,
hay más gente hablando de política, hay más generaciones en las reuniones. No,
es verdad. Yo,
sí, eso tiene razón. Creo que en la época esa de Roca Guairo, la sensación de que estaba todo por hacer, ¿no? Estaba todo en el suelo. Y te digo también porque yo tuve la oportunidad de estudiar en la UIMES y este casco histórico estaba en el suelo. Vamos, estaba completamente abandonado, ¿no? Y luego con el tiempo he sido testigo de cómo se ha levantado y cómo se ha convertido un poco en una referencia, ¿no? Y eso, ¿no? Es decir, la época de ser 78 estaba la sensación de que estaba todo por hacer, ¿no? La ilusión lo que movía era que estaba todo un lienzo en blanco.
Y se traducía el triángulo de la miseria, era el nombre. No es la mancomunidad de las comarcas internacionales de sostenible.
No, era
el triángulo de la miseria,
sí,
el nombre.
Era la parcería, eran las cuarterías, y había, eran las canalizaciones, eran las luces en la calle, era todo pasito a pasito, logro a logro, ¿no? Ahora la realidad es completamente distinta, ¿no?
Sí. El problema es que no nos damos cuenta de cómo ha cambiado la realidad, o sea, ¿qué mundo vamos a vivir? No nos damos cuenta de eso. Cuando ahora un político quiere hacer algo, hace una obra faraónica. Y se han hecho aeropuertos, y se han hecho puertos, y aquí tenemos un aeropuerto de Gando que se ha convertido en un suplicio para los que viajamos en avión. Por ejemplo, no sé si ustedes han viajado, pero es que nos hace una caminata, un kilómetro,
sí,
¿no?
Una
cosa desierta, hostil, ¿no? Que es terrible, ¿no?
Que te obliga a pasar por una tienda.
Sí, por una tienda. Y además me dice la directora del aeropuerto anterior que se hizo sin ninguna necesidad, que no la había, simplemente había que gastar el dinero. Entonces, esa ha sido la mentalidad hasta ahora. Y la gente todavía está pensando que eso es lo que debe venir en el futuro. Y es que no tiene nada que ver con eso. Por eso decía antes que tenemos muchas necesidades más que satisfechas. Posiblemente ya nos sobra carretera, y nos sobra un aeropuerto, y nos sobra un puerto, y nos sobra todo. Pero no sabemos qué hacer a cambio de eso. ¿Qué poner sobre la mesa para el cambio? Tú dices que antiguamente, claro, obviamente había que hacer porque había que hacer todo eso. Y ahora que hay que hacer, no hay que hacer nada. Sí, sí, hay que hacer muchísimas cosas. Claro. Pero que no vamos por el camino de más carreteras, más aeropuertos. Claro. Y ese cambio no lo está sugiriendo nadie. Porque yo creo que el mundo que va a venir, y fíjese usted que lo dice una persona con formación de ingeniero o no, es un mundo mucho más humanista que lo que era antes, ¿no? Mucho más que eso. Porque esas necesidades que decíamos antes, de las 24 necesidades que en el sureste poco a poco hemos ido consolidando, de las 24, pues 14 o 15 son inmateriales. Es la que hacen satisfecha y feliz a la gente, inmateriales. Por tanto, a mí lo que me da pena es que ningún político ponga sobre la mesa, hasta ahora por lo menos, el discurso de otro modelo alternativo que es el necesario. Y ese modelo alternativo necesario es posible. Y no hace falta enormes recursos económicos y no más recursos de nada. Cuando aquí defendemos las renovables, estamos diciendo que vamos a ahorrarnos, que más seguir quemando el petróleo y destrozando la naturaleza. Es un reto enorme, que cuesta menos que lo que tenemos ahora, ¿sabes? Y así vas pensando y te das cuenta.
La carretera de la aldea, que está en, yo el otro día lo puse en Facebook, de coño, menos mal que alguien recuerda eso. O sea, tanta manifestación que ahí coincidió además los políticos institucionales, todos los que tienen representación en el Cabildo y todos a la manifestación por la carretera, pues todos rechazaron el proyecto de Ben Majer, que ya hubiera estado hecho y costaba la mitad y tenía menos impacto.
Pues eso.
Entonces, o sea, que era un proyecto encima positivo porque con menos recursos hubiera salido.
Entonces, lo que falta yo creo ahora es poner sobre la mesa un modelo alternativo, un modelo no alternativo, pero un modelo necesario para cambiar las cosas y que la gente lo entienda y explicárselo a la gente. Porque hasta ahora, el modelo que dice que Antonio inicialmente viviste tú y ahora qué está ocurriendo, porque nos están diciendo, voten usted porque yo soy serio, honrado, bueno, porque tengo amigos, porque soy guapo, porque soy alto, voten usted por todas esas cosas. ¿Pero qué me estaba diciendo usted que va a hacer?
Porque no he robado. Y porque no he robado. Ya, como no ha robado, ya eso vale. Oiga, entonces, hay que pedir algo más, ¿no?
Eso es. Entonces, eso es el modelo antiguo. Es el modelo antiguo. Y ahí es donde veo yo que estamos, sí. La gente que estamos aquí, mucha gente más, podemos hacer muchas cosas por cambiar. Pero eso pasa por poner encima de la mesa una forma alternativa, o mejor dicho, ¿qué necesidades queremos cubrir en el próximo futuro? Esa es la cuestión. Sí. Vamos a ver si nos dicen algo, ¿no?
Si alguien del público quiere intervenir, si no, Juan es un acaparador, ¿eh? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta quieren hacer?
Anímense. Somos pocos, pero estamos en familia.
Yo aprovechando que estaba el alcalde hoy por aquí, nosotros vinimos a verlo, no que él viniera a verlo a nosotros. Pues, bueno, en los últimos días se presentó esta formación Unidos por Gran Canaria, que como vemos, frentista totalmente con la isla de enfrente, con Tenerife, que después también siempre reclama lo mismo, el tema este de los hoteles de construcción nueva de cuatro estrellas y demás. Y entonces quería yo preguntarle, que usted también se va a presentar al Cabildo, si es el único modelo que existe para defender Gran Canaria, no es un modelo que pueda ser de unidad y además que priorice otras cuestiones que no sean construcción de nuevos hoteles, que es bastante además. No sé cómo lo ve usted.
Sí, bueno, está claro. Es decir, hablando de Podemos, ¿no? Una de las acusaciones que se le hace todo el tiempo es la del populismo, ¿no? En el sentido más perverso del término. Es lo que está haciendo esta propuesta, es decir, el utilizar el enfrentamiento con Tenerife. Pues se hace en los dos sentidos, ¿eh? Es decir, el enfrentamiento con Tenerife porque de ahí se lo margina y en el otro, en el que la planta de gas y sale ahí porque nosotros aquí lo hacemos, este tipo de cosas, de utilizarlo en el sentido que le sea más utilitario. Pero eso, desde luego, no hace sino esconder las incapacidades del Partido Popular, el señor Bravo Laguna, en estos últimos 4 años. Porque no es cierto, es verdad, sobre todo en el ámbito administrativo, verdad que desde Tenerife, bueno, se han hecho movimientos para acaparar ciertos centros de poder administrativo para la toma de decisiones. Pero no es verdad que presupuestariamente haya enormes diferencias a la hora de las inversiones en Gran Canaria. Pero es que ese mismo Partido Popular se ha callado ante las flagrantes agresiones del Estado para con Gran Canaria y con Canarias. Por ejemplo, los dineros para la rehabilitación del área turística del sur de Gran Canaria, los dineros para carreteras, los dineros para la sanidad.
El plan integral de empleo, que rodearon a cero.
Integral que
se cuadra a cero.
Para el agua desalada, para muchísimas cosas. No se ha levantado nunca la voz del señor Badoa Laguna y el Partido Popular para denunciar esas cosas. Pero es más allá, voy más allá, y eso se utiliza muchas veces para esconder incapacidades. Porque cuando se dice es que Gran Canaria estamos así y tenemos menos infraestructuras o tenemos menos equipamiento que Tenerife, esconden que, por ejemplo, Tenerife en el año 90, el Cabildo de Tenerife puso en marcha un instituto tecnológico para fomentar las energías renovables, para investigar las energías renovables, por ejemplo. Y nosotros aquí estamos en Babia. Bueno, nosotros tenemos en Gran Canaria la mitad de la inversión de Canarias, que está a la cola del Estado para I+D+I, y que ha hecho el Cabildo para eso, ¿sí?, para sacar del ostracismo a Gran Canaria. Claro, es una utilización perversa del pleito insular, de un auténtico populismo para arrastrar a las masas. Es un recurso, además, que ha utilizado siempre la burguesía de aquí y de allá para enfrentarnos, para separarnos y para sacar réditos en cada una de las islas.
Y el modelo que usted propone no es ni frentista y además prioriza a las personas.
Sin ningún tipo de duda, nosotros los canarios no nos tenemos que enfrentar, los canarios tenemos que pelear juntos. Es verdad que a mí me corresponde el papel de defender el derecho insular de Gran Canaria. Pero eso no quiere decir que sea al margen de la comunidad, ni al margen incluso para colaborar con el resto de las islas a través de la FECAI, que es un instrumento también de coordinación de las políticas insulares. Todo lo contrario, yo creo que se debe trabajar en el ámbito de las renovables, por ejemplo, en el ámbito de las I+D, yo creo que deberíamos complementarlo, no deberíamos trabajar una isla contra otra, sino todo lo contrario, poner en marcha propuestas comunes. El ITC es un instrumento extraordinario para Canarias. Y se debe, desde el Cabildo, se debe buscar fórmulas de colaboración con la Sociedad de Promoción Económica y con el propio Instituto Tecnológico. Pero no podemos desgajarlo del conjunto de Canarias. Y yo creo que debemos crear instrumentos de esas características. Sin ningún tipo de duda, yo creo que en estos momentos en Gran Canaria, en Canarias en general, pero la política que me compete a mí trasladar a los ciudadanos de cara a las elecciones, yo creo que se debe actuar En tres sentidos amplios. Primero, el Cabildo tiene recursos, se tiene que poner al lado de la gente que más lo necesita, de los más desprotegidos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme en la lucha contra la pobreza y contra el desempleo. Se debe generar economía y economía ligada a las renovables, donde ahí tenemos un nicho extraordinario de generación de empleo, de convertirnos en esa centralidad atlántica que defiende Roque y que me parece absolutamente imprescindible, porque podemos ser una referencia mundial. No somos en esta parte del territorio, como no puede ser en el conjunto de la isla. Claro que se puede hacer. Yo creo que el Cabildo debe crear un gran instituto de la energía, debe primero crear un gran consorcio para que una gran parte de esa energía sea pública, para que no esté mal, para que no vengan fondos, como están viniendo fondos de inversión de cualquier lugar del mundo, a quedarse, aunque no puedan construir un parque, pero juegan con eso y con eso generan negocio a costa de nosotros, a costa de nuestro viento, de nuestro sol. Un gran consorcio insular y un instituto insular de la energía, y pelear por eso, y pelear por la I+D+I, pelear por la soberanía alimentaria. Claro que se pueden hacer cosas, muchísimas cosas, desde cada isla, pero sin perder la visión del conjunto de Canarias. Y una tercera pata que me parece imprescindible es intentar la transparencia, la participación ciudadana, el hacer de ver a los ciudadanos que los votos sirven para algo. Es decir, no sirve simplemente para apoyar un papel mojado que después casi nunca se traslada a la realidad, sino que yo creo que hay que generar confianza y complicidades, y que la ciudadanía sepa que su voto, su capacidad de decidir con su voto, es muy importante y puede cambiar las cosas.
Una pregunta, Antonio, una reflexión para ustedes también ahora, ¿no? Antes hablaba Juan de que hay el político que planifica a corto plazo, o sea, para las elecciones y los 4 años, y el político que no planifica a largo plazo, ¿no? Yo cada vez me hago una pregunta más gorda, Antonio. ¿Es exigible al político que tiene que presentarse unas elecciones para una legislatura que planifica a largo plazo? ¿O eso tiene que hacerlo alguien, que ese político y otros más que piensen a largo? Es decir, la planificación energética o en global de Canarias en general tiene que hacerla los políticos que hoy se presentan a las elecciones o alguna entidad supra eso que esté pensando en el bien de interés general de Canarias en largo plazo. Porque son cosas muy distintas, porque lo que nos está fallando es la planificación a largo plazo. Hay un libro por ahí, no sé si han leído, que se llama El Colapso, no sé si lo has leído.
Sí.
Que habla de 10 civilizaciones, ¿no? Una que la mitad colapsaron y la otra mitad no colapsaron. Y el denominador común de las que no colapsaron es que era a base de planificar a largo plazo, ¿no? Yo creo que Canarias, una vez más, es un ejemplo de estas cositas, ¿no? Cuando aquí llegaron los conquistadores españoles, en este caso a Gran Canaria, habían zonas en Galtar y por ahí que habían casas selladas. Sí, habían puertas que habían puesto sellos de pino, ¿no? Sellos, ¿no? Claro, los conquistadores fueron enseguida a buscar qué había allí dentro. Y ahí dentro que había eran granos, ¿no? Y efectivamente, aquellas personas aisladas del mundo entero vivían en una isla y por tanto sobrevivían o morían ahí dentro. Y aquí no pasó como la isla de Pascua, ¿no? Resulta que ahí había grano. Entonces, los granos estaban en manos de los propios agricultores, tenían su reserva para los años malos. Estaba el granero comarcal, vamos a decirlo así, y resultaban los grandes graneros insulares. Uno de ellos era el Señor de Valerón y otro aquí en Talle. Y eso estaban protegidos por la divinidad, digamos, ¿no? Era la supervivencia, o sea, era una planificación absoluta para la supervivencia. En esta isla los niños se mataban al nacer cuando habían épocas de hambruna. O sea, aquí gente estaba, todo estaba preparado para sobrevivir a cualquier circunstancia, a 5, 6, 10 años malos, ¿no? Bueno, esa planificación yo la he hecho en falta ahora. ¿Quién la tiene que hacer? Yo estoy viendo que los partidos políticos actuales que pagan unas elecciones a corto plazo no la están haciendo. Y ahí es donde yo digo que viene el papel ya de la sociedad civil más allá de lo que es el grupo.
Claro, pero hay varias cosas también respecto a eso. Primero, yo creo que, no me acuerdo, ¿no? Yo ya perdí quién había dicho, una filósofa norteamericana que decía que a los políticos se nos exige mucho y que lo hagamos en poco tiempo. Y además está muy de moda ahora eso, es decir, no se puede estar más de 8 años. Me parece una barbaridad, no sé por qué, de dónde sale eso, no puede estar más de 8 años en una institución. Entre otras cosas, porque yo creo que uno de los éxitos de Rocaguayro es que la gente nos ha dado la confianza, nos ha permitido proyectar una propuesta en el tiempo y poderla desarrollar en el tiempo. Y tampoco creo en un gobierno de tecnócratas. Porque yo creo que eso es lo más alejado de la democracia, de la participación de la ciudadanía en la decisión. Pero sí creo una mezcla de la política y los pensadores técnicos y los pensadores humanistas. Yo sí creo que debe haber una conjunción. Y los pensadores humanistas y los pensadores técnicos forman parte de la sociedad. Son unas personas cualificadas que tienen que decir muchísimas cosas y tienen que hacerlas conjuntamente con los políticos. Lo que no puede ser es gobernar desde la política sin tener en cuenta a los sectores que tienen muchísimo que decir y que luego es nuestra obligación, porque no conocemos de todo, porque no sabemos de todo. Sí que tenemos, porque tenemos un contacto permanente con la ciudadanía, una proyección de los deseos, de los anhelos de la ciudadanía, pero eso no lo podemos construir nosotros solos. Eso se tiene que construir de nuevo con los medios necesarios y con los medios humanos imprescindibles para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que las soluciones deben partir de una conjunción, ¿no? Y de luego, en la base de toda la ciudadanía.
Sí, claro.
Son el que te eligen al político, claro. Y de la que mandan después.
Pero lo que tú estabas apuntando, porque yo creo que lo comentas algo también ahí en la entrevista, que también ha ocurrido, por ejemplo, cuando tú haces un plan de desarrollo, que se presenta y hay un cambio de elecciones y llega otro, y lo rechaza no porque no esté de acuerdo, sino como no te lo encargo, como no es de él, ¿sabes? Como no es una cosa de él, es que es una cosa tremenda, el rollo de, ¿no? De que todo el mundo quiere,
sí, pero eso,
quiere pasar a la historia, ¿no?
Eso ocurrió porque, a diferencia del caso del sureste, porque ninguno pasó de la oficina política, del político. Cuando eso llega al pueblo es cuando el pueblo lo acepta, y entonces ahí no tiene marcha atrás, ¿no? Lo que decía antes Antonio es verdad, o sea, ningún técnico, ni político, ni nadie puede hacer una planificación y hasta esto va a misa, ¿no? Esto, si no es aceptado por los ciudadanos, no es como si no se hiciera, no se hubiera hecho, ¿no? Se hace una planificación para que la ciudadanía opine, y una vez que opine la ciudadanía y lo haga suyo, entonces se asume por todo. Eso no ha ocurrido nunca, excepto en el sureste de Gran Canaria, ¿no? Por tanto, la gente no se enteró que se hizo esa planificación y, por tanto, no tuvo un coste cero, me dieron un no. Esa es la cuestión. Le voy a poner un ejemplo porque fíjense ustedes, si me permiten ahora mismo un ejemplo particular, ¿no? Pero en fin, hace como 3 meses, en una empresita que tengo ahí, pasándola muy mal, pero bueno, estamos subiendo, recibimos una llamada de una chica americana de la Universidad Johns Hopkins. Y esta chica, en un mal español, dice que bueno, que ella me hizo la página web del Ayuntamiento de Tías, que tiene colgado el plan estratégico que lo hicimos allí en un momento en que Podemos, si se puede, tenía poder, ¿no? Y ese plan estratégico, que es similar al de Soledad, aplicado al día, está en la página web. Entonces esta mujer en Estados Unidos, no sé cómo, entra ahí y lo ve. Y nos ha pedido venir a trabajar con nosotros y le han dado una beca ahora, que ya nos confirmó que el mes próximo está aquí para 3 meses, ¿no? Enviada por su universidad para trabajar en este plan, ¿no? Por eso decía antes que nunca se sabe dónde salta la llamita, ¿entiendes? Y si hubiera un apoyo más claro y más manifiesto, esto sería un incendio, porque es que aquí están surgiendo cosas, y lo que estamos hablando son cosas importantes, ¿sabes? Y no somos un punto perdido en el mundo para nada. Mucha gente está mirando para nosotros, por eso el tema energético es crucial, la batalla que tenemos planteada es crucial. Si la perdemos son 30 años perdidos y ya está, ¿no? Y si no, pues la hemos ganado, ¿no? Y seremos una referencia. Así que yo, por lo que estaba comentando Antonio, creo que hay que conjuntar las dos cosas, ¿no? O dicho de otra manera, que los políticos a corto tienen que encargar, participar ellos y encargar proyectos a largo. Eso es la cuestión. Y de luego, su misión es comunicarse a los ciudadanos, ¿no? A mí me hace gracia el tema del RER, si RER para arriba, RER para abajo, pero ¿alguien sabe para qué sirve el RER? ¿Para qué lo queremos? ¿Para el modelo actual, replicarlo internamente? ¿Para cambiarlo? Vamos, si yo fuera una autoridad con dinero en el mundo y a mí me gusta usted pedir un cuadro, le diría a usted, oye, ¿qué cuadro? Un marco. Diga usted, ¿qué cuadro me quiere usted dibujar? No, es que no lo sé, estamos pensándonos el cuadro. Mire, pues cuando usted lo piense, vuelva por aquí. Mientras tanto, doy un marco chiquitito y conforme con eso. Sin embargo, si yo tengo un cuadro magnífico que a la gente le gusta, lo más fácil es conseguir el marco, ¿sabes? ¿Cuál es el problema de Canarias? Que no tenemos el cuadro. No tenemos el cuadro. ¿Y quién dibuja el cuadro y el marco? Los cuatro. Que manejan todo. Lo demás estoy esperando a ver si por casualidad nos toca algo, no el reparto. No puede ser.
Me gusta eso que he oído de construir un marco, de hacer país. Sí. El título me evoca una canción de los años 70, en catalán, ¿verdad? Un tiempo que ya es un poco nuestro, de un país que estamos haciendo. Creo que estaba referido a la nación catalana. Sin embargo, todos lo hicimos nuestro para luchar por la democracia en aquellos tiempos. Algo parecido necesitamos ahora, construir el país canario, tener ese marco, esa visión de futuro, con unas islas centrales, con un proyecto de realización nacional. Y por eso celebro la publicación del libro.
Es que en eso estábamos, claro, sí, o sea, la gente de Tamaimos y un servidor cuando nos vimos, nos conocíamos, ¿no? Y coincidimos en la necesidad de tener pensamiento autocentrado, ¿no? Desde aquí, de no copiar y pegar, ¿no? Y que se ve en el día a día, ¿no? Incluso en las propuestas de cambio, uno en el que tal lo saben, en el tema del periodismo, una de las peores condenas que haya, cuando ya no hay máquina de escribir, ¿no? Y es tan fácil lo de copiar y pegar, ¿no? La gente, yo es que en el que tal estuvo mucho tiempo el periódico, ¿no? Y gente como coge un comunicado de prensa, lo copia, lo pega y luego lo firma, como si lo hubiera escrito, ¿no? Quiero decir, el copia y pega es una cosa terrible que hay, ¿no? Y eso puede pasar socialmente en los movimientos ecologistas cuando copiamos discursos, por ejemplo, ahora, en Canarias, en la política, o sea, cuando te ven los discursos alternativos a los partidos que están diciendo que ya está bien de bipartidismo en Canarias, digo, pues parece que no se han enterado, que en Canarias no hay bipartidismo, son 3 los partidos que han llevado al meollo, no son 2, por tanto, o por ir más allá todavía, y sin ánimo de señalar, pero esta es la compañera Ana Gloria, pero, o sea, como aquello de por qué lo llamas amor cuando quieres decir sexo. O sea, si aquí toda la vida les hemos dicho a los que están, como el señor Prado de la Unidad, los caciques, a los que representan la fusión del poder económico y político, ¿por qué los llamamos castas? Son caciques. Porque a lo mejor puede coincidir que los señores de Extremadura los han llamado castas o que lo cogieron de los italianos y el pensamiento y tal, pero son caciques, quiero decir, para entenderlo, porque están diciendo, están denunciando algo que ya se estaba denunciando aquí, que esa mezcla del poder político con el económico, ¿no? Que no se mueve, que puede cambiar alguna cara, pero que siguen ahí los mismos. Cada vez que hay un meneo de empresarios, están todos en lo mismo. Los que estaban en Gascal son los que se metieron en la productora de no sé qué, los que ganaron no sé qué, siempre están los mismos, se van renovando, ¿no? Y algunos, pero y siempre son los mismos intocables de siempre. Ustedes cuando vean.
Siempre, perdón, siempre son los mismos haciendo lo mismo.
Sí. O sea, patrocinados por los
sectores. Vamos, van pasando.
Y patrocinados por los mismos.
Sí,
en
sí,
esta
sí.
Isla son unos empresarios que patrocinan, que además son los grandes empresarios que hablan de la productividad, están todo el día desayunando. Siempre hay un desayuno, va a presentar no sé quién, ¿no? Cuando no lo da Pascolín, no lo da Carrillo. Y están siempre los mismos, ¿sabes? Y no voy a nombrar porque tampoco me gusta estar señalando a Germán Santana, Miguel Ángel Ramírez, a López San y a Antonio Plasencia en Tenerife, pero siempre son los mismos, ¿no? Entonces los caciques han ido cambiando los patrocinadores.
Pero los mismitos. Ahí hay una cosa que hablamos una vez con Antonio. Y es la siguiente reflexión. La política en general es la que puede hacer cambiar los caciques. A lo mejor aparece otro cacique, pero ese cacique, de nuevo, si queremos, no. Pongo un ejemplo para que lo entiendan lo que quiero decir. Cuando hace 60 o 60 años casi ya, se descubre por el capital mallorquín y catalán las bondades de Canarias como zona turística, ese enorme dinero que sobrevolaba la península ibérica y se fue a aterrizar en Canarias. ¿En qué pista? La pista de aterrizaje, que era nuestro clima, sol y playa. Pasan 40 años y los empresarios canarios ahora empiezan a tener dinero que sobrevuela el mundo. Es decir, Canarias me han puesto una moratoria y una forma de aterrizar. Entonces piensan en Cabo Verde, piensan en Marruecos, ¿no? Porque esos empresarios son de la construcción y solamente saben hacer construcción, no saben hacer otra cosa.
Cuando la RIC llegaron a decir que el dinero que se había ahorrado de Hacienda, que no sabían dónde invertirlo.
Claro,
que
es una cosa. Entonces, ¿qué pasa?
En una de las comunidades con mayor desempleo.
Pero espérate. Oye, no. Y de ahí viene mi análisis entonces. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar nosotros todos a que esos señores se les ocurra inventarse una nueva pista de aterrizaje para su dinero?
Sí, sí.
No, porque no saben. No saben ni. Y mejor que no se metan. Entonces, la política, en general, es, ¿no? Estamos todos, tenemos que preparar nuevas pistas de aterrizaje, ¿vale? Por ejemplo, el sector primario, por ejemplo, el tema energético, por ejemplo, muchas otras cosas. Y ese capital, una parte de él, que no son tontos, aterriza en esa pista. O si no, vienen todos otros capitales y, por tanto, son sustituidos los caciques antiguos por unos nuevos. Si somos listos, tampoco. Pero esa nueva pista donde aterrizan esos dineros que sobrevuelan, ese exceso de RIC, no tienen que definirla a ellos, ni podemos esperar que lo hagan. Pero nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Esa es la cuestión. Por eso yo digo que no es un problema de recursos, es un problema de cómo se redistribuyen los recursos. Yo lo comentaba Antonio alguna vez, que podemos estar batallando toda la vida contra una multinacional. Pero a la multinacional hay muchas maneras de quitarle las tierras del pie de los pies, ¿sabes? Que no es enfrentarte directamente con él. Muchas formas. ¿Cómo? Siempre por la vía política. Y para mí, ¿qué es la vía política? Planifiquemos otros modelos donde ellos, si encajan en nuestro modelo, ya, ¿eh? Ya no pueden seguir.
Para eso, y volvemos al principio, claro, que tú hablabas, decía que se estaba pesimista, pero para eso hay que romper esta alianza que se ha creado entre el poder político y el poder económico. Mientras esa alianza se mantenga, pues será muy difícil,
claro.
Salvo hacer pequeños proyectos aislados que. Sí,
cuando te inviten a un desayuno en un hotel en Las Palmas, fíjate quién lo patrocina, porque ten cuidado, porque no, es que eso define
sí,
más.
Claro,
yo se lo digo a gente que me pregunte, y ahora que va, ya que habla la compañera, cuando el tema de Podemos, porque tiene un protagonismo político, es a mí me interesa muchísimo más para las elecciones generales. Si el señor tiene la cola, si se corta la coleta o no, si le dio una mano a Venezuela o no, si no sé, las típicas tonterías que se usan para analizar Podemos, que son auténticas boberías lo que dicen, me parece fundamental saber si en las generales van a afrontar unas elecciones generales a nivel del Estado español sin pedir un euro a la banca. Si son capaces de afrontar unas elecciones y tal sin atarse con una, porque estoy convencido además que el Banco de Santander le va a ofrecer un préstamo. Si ve que tiene posibilidades, como han ofrecido aquí, quiero decir, las grandes empresas han ofrecido a todos los que tienen, hasta Izquierda Unida tiene préstamos bancarios. Si son capaces de afrontar eso, van a tener más independencia que todas las boberías que digan.
Pero eso no depende, ¿no? De la organización, la política depende de la ciudadanía.
Claro, exactamente, por supuesto, no lo llevo exactamente. Claro. Ana Gloria había ahí.
Bueno, primero agradecer a Juan la publicación de este libro, la gente de Tamaima, aunque no pude venir antes, he oído el proyecto, me pareció desde el principio muy interesante, porque además me parece que hacía falta algo así, y que haya venido alguno presentado también con este sudeste.
A la Gloria y a los que participamos en el libro.
Eso es la manera.
Es que ya vaya al cabildo, no puede ceder nada.
Y me da un poco de poder intervenir porque, bueno, pues precisamente estábamos en una unidad de trabajo sobre el REF, pero claro, viendo el tema que se hablaba cuando llegó, pues casi es obligado que intervenga. Vamos a ver. Bueno, para la gente que no me conozca, yo participo en la organización Podemos. Y al llegar precisamente, bueno, está cambiando. Yo no sé, el tema del populismo, fíjate, lo que comentaba Roque, precisamente él hablaba de que una cosa realmente se cambia no cuando se cambia de lo político, sino cuando la gente hace suyo el proyecto. ¿Podemos llamar a ese populismo? La palabra populismo tiene esa cierta connotación negativa, pero me parece que un proyecto político en un año pues haya llegado a la gente, vamos, independientemente de que yo esté en él o no.
No, pero nadie ha dicho eso de populismo a poder, ¿no?
No, se nombró, pero nombró, pero criticando a los que lo dicen. No,
no,
criticando.
No, estaba hablando de
que populismo, dijo él, que populismo Bravo de Laguna. Los que esos que usan la palabra populismo hacen populismo. Eso fue lo que se dijo.
No, independientemente de que podemos hablar de eso, y yo creo que hay algunas, y a mí me parece que tenemos que ser críticos desde la propia organización. Yo creo que hay algunos planteamientos que pueden ser tachados de populistas a la hora de tal, pero no como un tema global.
No lo dicen tal.
No.
Y me encanta la aportación de Juan, de nuevo, con respecto al tema de Casta, que aquí es donde se puede llamar cacique, pero también es verdad que el efecto mediático que tiene la televisión hace que proyectos estatales en distintas zonas pues pueden llegar con, no sé, así con, por lo menos en corto tiempo, ayuda mucho a la difusión porque la televisión se nos mete en la casa todos y todas.
Pero hay que hacerlo a costa de la identidad, quiero decir.
No.
Hay que educar a la gente por una tertulia.
Y precisamente ya depende de en cada lugar, en la manera en que se vayan realizando las cosas, en la manera en que la gente que lo vaya llevando a cabo ponga en práctica pues ese proyecto adaptándolo a su realidad. No tiene sentido, posiblemente no hemos coincidido porque por lo menos yo cuando hablo en Canarias hablo de tripartidismo, sin duda. Es así. Y bueno, pues...
Y también hablando de populismo y demás, yo creo que se están intentando definir nuevos modelos sociales con vocabulario antiguo. O sea, es decir, no sabemos cómo encajar un momento. Entonces, por eso la parte más conservadora dice antisistema. Yo recuerdo una vez viendo una televisión de esta, Canal 3, una de estas así de rebote, con una movida que había en Madrid, decían, vienen los antisistemas y los rastafaris, los rastafaris son los seguidores de Marley, la religión rastafari y demás, y el hombre aquel era como yo decía, los rastafaris también, tío, si eso es lo más pacífico que hay, pero era un poco, se está usando el vocabulario viejo porque no se acierta, muchas veces por parte de los medios, por parte también del ámbito político, no sé si está a definir cómo llamamos a esto ahora. ¿Esto cómo se llama ahora? Esto nuevo que está sucediendo, porque igual hay cosas que no hay que llamar independencia, sino que habrá que buscar otro modelo, otra palabra para definir la decisión de un pueblo a la autogestión, ¿no? Al autogobierno. Es decir, ¿qué pasa? Que no, el lenguaje se nos está quedando corto. Bueno, en la parte tecnológica estamos avanzando un montón, ¿no? La RAP, bueno, tal. Sin embargo, para analizar los movimientos sociales, los movimientos o los nuevos movimientos políticos, usamos el vocabulario antiguo. Sí. Por eso no, por eso se emplea la palabra populismo, por eso era antisistema, por eso el radical. Yo digo, Dios mío, pero si no veo que ninguna de estas palabras defina esto, ¿no?
Sí.
¿Cuál será la palabra que lo defina? Pues habrá que buscarla, ¿no?
Yo creo de otra forma que el sistema cada vez se usa menos, porque como saben que la gente, porque como el sistema ya no es algo positivo, pues entonces ya cada vez ve que si le dice a alguien antisistema, dice, coño, este sistema es una mierda, pues entonces es positivo, entonces lo están usando menos.
No te creas, Juan, a lo mejor en un contexto más cercano a nosotros, sí, en otros contextos, antisistema sigue no sé cómo malo. Y respecto a lo que decía, me parece que lo que está claro es que estamos en un cambio de paradigma político. Y hay que esperar que bueno, un poco se vaya sentando, pero está claro que hay una brecha, que este sistema, desde luego, hay que cambiar muchísimas cosas, porque a ver esa brecha un poco por dónde va avanzando y...
Muy bien. Pues yo creo que ya, ¿no?
Sí,
no,
además, pues agradecido de este ratito. A Juan que no venga mucho más por el sureste,
pues luego ya
sí,
pasamos
por correo.
Para que no se lo
pague el río, ¿no? Y nada, esperemos que vernos otra vez cuando salga una segunda parte de Un tiempo en un país. Volver.
Ah, mira, ahí.
Yo solo quiero nombrar que la actividad de la editorial que está vinculada a Tamaimos, pues que está preparando su proyecto. Precisamente ahora, que este libro pues, venía muy potente por una actividad que estaba, digamos, que había nacido por fuera de la idea de tener una línea editorial, que esas cosas pasan, que a veces lo concreto lo que te hace es sentir que hay que proyectar y vincular más miradas y más trabajo, y que ahora mismo estamos pensando en programar para este año y el que viene, de dos años en dos años, en formatos probablemente papel con digital. Y mezclando colecciones diferentes que no sean, solo sean como este libro, que es bastante repetible con gente nueva y con mirada futura, la verdad. O sea que el formato es muy bueno y se ha demostrado en la aceptación que tenemos. Pero que estamos trabajando en pensar en el ámbito de lo que es poner en papel miradas, pensamientos aquí en Canarias, pues. De Carlos Justo, o sea, les animo a que sigan esperando y compartiendo.
Y es Miguel, que antes creo un nombre que está en la lista de los que le agradezco yo la participación, porque se le encargó el muerto de la editorial, de la parte editorial, que es imprescindible, ¿no? Llevar sí. todo este tema.
Pues muchísimas gracias,
yo creo que es muy
enhorabuena también.
Y programar, queremos programar a dos años. Porque creo que sí que es fundamental, porque es muy canario en el mundo editorial de la literatura lanzar colecciones por la pasión de querer tener mirada propia o creatividad que está huyendo y después acabar languideciendo. Y para eso es parte de lo normal.
Y luego, y es una fundación sin ánimo de lucro, o sea, que es para lo que quieres promover conciencia y pensamiento. Y lo tengo que decir, uno tiene que decir, y las cosas hay que decir. Uno no habíamos hablado del sectarismo, el tema del sectarismo que pasa en todos los niveles. Con este, una de las cosas que he aprendido, curiosa, es, voy a nombrar el ejemplo positivo así, y no señalar negativo, pero el positivo, o sea, mandamos a todos los medios comunicados, ¿no? De que se presentaba el libro, ¿no? Cuando en cada sitio y tal, a los medios del sureste y tal, cuando se presenta en Tenerife, a medios de Tenerife, en Gran Canaria, nos pasó, por ejemplo, pues me llama un antiguo, coincidí con él hace 20 años en Onda Cero, que Antonio una vez le dedicó un artículo, que hicimos una vez en el debate, Antonio Salazar es un periodista de Tenerife, que está en Es Radio, la radio de Jiménez Los Santos, pero en el magazine en Tenerife, ¿no? Y yo recuerdo, coincidí con Antonio como en el 59 segundos este de Televisión Española, yo estaba como periodista y Antonio era uno de los invitados y Antonio Salazar era el otro, y habíamos varios periodistas, de los cuatro periodistas, Antonio era uno. Y recuerdo además que Antonio Salazar le llegó a decir, ahora que decías tú antes, le llegó a decir a él, es que usted es de la izquierda extrema, algo así, le dijo un rollo así. Y Antonio Moreno, con toda su cara, le hinca, y usted es ultraliberal, y dice, ah, vale, y se queda, y dice, pues ese Antonio Salazar, que es un tipo formado, que ha escrito varios libros sobre los ricos de Tenerife, que lee a Hayek, a la escuela de Chicago, y quiere Estado para nada, nada público y tal, sin haberle mandado comunicado, o creo que le mandó, no sé, me llamó y 10 minutos ahí, en el programa, dándome cancha tal y cual, y sabes, y al final le mandé el libro y el tipo, sabes, dando cancha en su programa. Y luego tenemos la experiencia de otra gente que no voy a nombrar, pero que tiene una radio, no voy a nombrar para nada, pero como tiene una editorial y tiene una radio donde están todo el día hablando de cambiar Canarias, de la unidad de la izquierda, de las líneas alternativas, tal, pero como ellos no hacen perras con este libro, no han llamado. Y en esa radio me llamaban cuando yo estaba en el paro cada momento para rellenar el programa y cada día llamaban tal, pero no voy a nombrar la radio en la que hoy entrevistaron a Antonio, porque es una radio que además no está en ninguna isla conocida, sino en una isla mitológica, pero no la voy a nombrar. Pero me llama la atención de esas contradicciones. Eso se llama sectarismo, auténtico sectarismo, ¿sabes? Porque tienen el teléfono, y no es que yo quiera que me entrevisten ni a nadie editorial, pero es que es el tema del que tú estás hablando todos los días, está en un libro también, y no llaman. Y me llama el de Es Radio de Jiménez Los Santos, pues se entere Jiménez Los Santos, ya Salazar. Pero para que vean que cómo es que el sectarismo pasa en todos los sitios, y pasa en la izquierda también, claro, y puede pasar en la derecha.
Pero pasa mucho en la izquierda.
Por eso importante que no se quedara, no era por, la anécdota, que no se quedara, ¿sabes?, fuera del debate. Es importante ese factor, que con el sectarismo no, ¿cómo vamos a construir país como pueblo si nos creemos con el monopolio de lo que el pueblo necesita? No, coño, pueblo somos todos, es que y la derecha también es pueblo. O sea, pues nada, eso es. Pero no he nombrado, fíjense que fui muy elegante y no dije de quién he hablado, fui bastante elegante.